árboles que caen a diario, árboles cortados por manos y herramientas humanas, árboles quemados masivamente por el fuego descontrolado de agricultores y ganaderos irresponsables. Esas son las agresiones constantes a los bosques de la Amazonía boliviana. Pero, afortunadamente, en los bosques amazónicos de Bolivia aún se escuchan los sonidos de los seres que los habitan.
Eso, que no se pierda siempre la cosa.
Son sonidos que se mezclan con las voces de niñas, niños, adolescentes y maestros de escuelas que han hecho del bosque su aula, un aula abierta y libre para recuperar y valorizar conocimientos y saberes ancestrales.
En su casita siempre tenemos algunas plantas que nos curan de diferentes enfermedades, ¿no es cierto? Ahora vamos a empezar con el estudiante Osmar. A ver, de repente tiene usted alguna plantita en casa. A ver, nómbremela, por favor.
La planta medicinal, el matico.
Como este profesor, otros y otras están generando sus propios materiales y metodologías para el aprendizaje sobre el cuidado de los bosques y la convivencia con ellos. Maestros de ciencias naturales, ciencias sociales e incluso ciencias exactas van al bosque con sus alumnos algunas horas en el marco de un innovador proyecto llamado Bosques Educativos. Por ejemplo, a Miyuki Wasaseota, de 11 años, le entusiasma pasar allí matemáticas.
Pasamos áreas así, matemáticas, ciencias naturales, química, etc.
Ya.
Casi la mayoría.
Por ejemplo, en matemáticas, ¿cómo pasan acá una clase? ¿Qué hacen en matemáticas acá?
Medimos las cuadras, ¿no? De que vamos a usar para poner los árboles.
Sumiko Barbaota, de 17 años, se interesa mucho por las plantas medicinales.
Bueno, a mí me va a servir de mucho porque la carrera que yo quiero estudiar es medicina. Obviamente voy a llevar medicamentos y todas esas cosas y puedo incrementar aquí medicamentos naturales.
Johnny Nishihara, de 17 años, encuentra relajante pasar clases en el bosque, pero sobre todo expresa que es una manera de responder a los desafíos actuales.
Uno viene y tiene una paz mental, se conecta con la naturaleza, respira aire fresco, saludable, no dañino, viendo cómo están las cosas actualmente en el mundo debido a deforestaciones. El cambio climático ha sido bien drástico, aterrador un poco, porque la calor, a veces los vientos con más fuerza, y puede pasar lo que muchas veces se preguntan qué va a pasar con el mundo. Es muy importante eso.
Para el director de la Escuela Luz del Camino, José David Sosa, de la comunidad Gonzalo Moreno, en el departamento de Pando, con el proyecto Bosques Educativos, las diversas disciplinas de la educación escolar están siendo transversalizadas por temas forestales y agroforestales, con el fin de que se tome conciencia ambiental desde temprana edad.
La reforestación, ¿no? Devolverle al monte, al bosque, lo que se le ha quitado, ¿no? Fíjese usted que cada año él siembre 50 nomás, ¿no? Y las parcelas son grandes acá, ¿no? Arriba de 100, 400, algunos tienen hasta 500 hectáreas, ¿no?
Estudiantes de 13 escuelas piloto participan del proyecto Bosques Educativos, así como las familias de una decena de comunidades rurales, indígenas, campesinas y semiurbanas. Se trata de una iniciativa del IPDRS, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, que está georreferenciando las especies vegetales de estos bosques, identificándolas. Lorenzo Solís, investigador de la institución, cree que esta experiencia pedagógica ambiental puede hacer la diferencia para que estos futuros adultos contribuyan desde sus espacios profesionales.
Necesitamos ingenieros de alimentos, ¿no?, que vayan a ayudar a cuidar el bosque, ¿no? Contadores, ¿no?, que ayuden a las iniciativas empresariales a administrar, ¿no?, los emprendimientos del bosque, ¿no? Yo digo, ¿no?, yo puedo estar en la China, o en Chile, o en donde sea, en La Paz, ¿no? Yo puedo ayudar sin ser agroforestal ni estar en la Amazonía, a cuidar el bosque.
No solo los jóvenes participan del proyecto, las comunidades campesinas, muchas con ascendencia indígena tacana, pero también mestiza e incluso de otras culturas, como la japonesa, se han apropiado de esta iniciativa. Don Miguel Cordero, de la comunidad Gonzalo Moreno, fue peón jornalero de joven. Un buen día, hace más de 20 años, y tras verse beneficiado con una parcela, gracias a la titulación de tierras, decidió tener lo suyo y plantar unas 50 especies de árboles frutales y maderables. Hoy tiene un bosque secundario de varias hectáreas, que es uno de los 10 bosques educativos de la región amazónica.
Yo dije, yo tengo que sembrar lo mío, ¿no? Ser autónomo de todos mis bienes que necesito tener para el sustento de mi familia. Y seguimos diciéndolo a nuestros hijos, a mis hijos, ¿no? Que hay que seguir, y a los jóvenes lo mismo, porque es la seguridad alimentaria, el tema productivo es lo que siempre va a sustentar a la familia, siempre va a sustentar al municipio, a la comunidad, al país.
Don Miguel encontró siempre la manera de ser solidario y vivir feliz en el campo. Por ejemplo, hace 40 años descubrió una fuente de agua de manantial que aún provee de agua a 10 familias. Ahora disfruta explicando a sus nietas las cualidades de cada especie agroforestal sembrada por él. Es el caso de los árboles de siringa que plantó, que tienen atributos medicinales y artesanales y también un significado histórico que ahora los estudiantes aprenden, porque su resina lechosa, de la que se hace goma y caucho, provocó la llamada Guerra del Acre entre Brasil y Bolivia a inicios del siglo XX, por la cual Bolivia tuvo que ceder territorio.
Hemos perdido también, como dice, y hemos tenido guerra por nada más que de la goma, ¿no? Siringa. Por tema de la goma sintética, ¿no? Entonces, para hacer llantas, chinelas y etcétera.
Hay quienes encontraron cerca del bosque una oportunidad de vida. María del Carmen Humaday, quien escapando del COVID se refugió en el campo, es uno de esos casos. Hoy procesa cacao amazónico. Además de emprendedora, es una madre de familia comprometida con el bosque educativo.
La garantía para nosotros, para el futuro, es por nuestro bosque, ¿no? Y si no cuidamos nuestro bosque ahora, ¿qué es lo que nos espera después? Ya estamos viendo como por ejemplo, la consecuencia de anteriores años que no se ha cuidado nuestro bosque. Estamos viendo ahora lo que es el cambio climático, de estas calores que ya estamos viviendo, esta sequía que se está viviendo, que antes no se vivía así en la zona, no se sentía de esa magnitud.
Está demostrado científicamente que los bosques concentran la humedad y generan una función ambiental para la vida de las comunidades, pero también del planeta, como nos dice el investigador Lorenzo Solís.
La importancia del bosque para asegurar la disponibilidad de agua dulce, por ejemplo, ¿no? Eso es fundamental. A la medida que vayamos talando, quemando, vamos a secar acuíferos, lagunas, ¿no? Y el bosque es el que retiene la humedad. Donde hay bosque, la lluvia cae y se queda eso, ¿no?, absorbido por todo el sistema que está debajo del suelo. Donde no hay bosque, no hay follaje, es prácticamente agua que resbala.
La filosofía del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica es la misma que la de Don Miguel o la de María del Carmen. Se puede ser feliz en el campo. Una de sus fundadoras, Carmen Beatriz Ruiz, nos decía:
esa idea dicotómica de pensar que el campo es la pobreza, la tristeza, donde no hay luz, donde la gente se acuesta a las 6 de la tarde y trabaja hasta caer rendido, ¿no? Tiene una contraparte en la realidad que los chicos han estado mencionando de estos días, ¿no? La quietud, la paz, la alegría, el ver nacer los productos, el aprovechar lo que la tierra te ofrece. Y es que vida en las áreas rurales no es estática, sino que permite a la población, por un lado, una especie de reserva, de un lugar donde ir que te acoge; por otro lado, esto que llamamos la despensa de las ciudades, que incluye la parte de salud, de los medicamentos, y finalmente porque hay una movilidad permanente entre el campo y la ciudad, de gente que va y viene, porque tiene sus padres, porque tiene sus abuelos, porque todavía mantiene su pequeña parcela.
Además de la tierra y el territorio, al IPDRS le interesa mirar otros temas y compararlos entre los países sudamericanos. Por ejemplo, las políticas estatales referidas a la propiedad de la tierra, a la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria, entre otros. Este trabajo se realiza en medio de la selva amazónica de América del Sur, amenazada no solo por la deforestación, sino también por el contrabando, la minería que contamina y la corrupción, como afirma el ingeniero forestal Rolly Mamío, quien es parte de la institución.
Por ejemplo, de las especies que son preciosas ahora, como la mara, el cedro, que son maderas que ya no se debe aprovechar, en realidad que se debe conservar, no se cumple, en realidad son las primeras maderas en salir, pero camufladas, ¿no?, con otras especies, ¿no? Entonces hay unas ciertas irregularidades, ¿no?, que muchos técnicos lo conocen, ¿no?, y a veces las coimas, la corrupción por debajo.
Edgar Amutari, presidente de la comunidad Gonzalo Moreno, cree que además de conservar el bosque, se debe aprovechar responsablemente sus recursos, de modo que así, a partir de una sana y dinámica convivencia con él, se logre su sostenibilidad.
Sale nuestra madera, sale nuestra castaña, otras especies como el palma real, el azaí, está saliendo así, sí, de manera indiscriminada. Entonces yo diría que la solución a esto es que podamos empoderarnos a través de estos programas y proyectos, que concienticemos a nuestra propia gente y que nosotros sepamos valorar lo que tenemos. Sería la principal solución para así nosotros mismos defenderlo.
Defender el bosque no significa cuidarlo como un museo en el que no se toca nada, nos dicen estos hombres y mujeres comprometidos con él. Defenderlo quiere decir también vivir de él, de sus frutos adecuadamente recogidos, de su turismo correctamente concebido. Reforestar sí, pero también convivir con el bosque, con sus saberes ancestrales y con las deidades que lo habitan, que son sus dueñas y que inspiran incluso poesía como esta declamada por Carmelo de 11 años, que titula El cumpleaños de la pasanga.
Si hasta el oso hormiguero bailó con la sicurí, mariposas multicolores se adornaban bien la selva, se asemejan a las flores con su vestido de gala. Con la orquesta de Don Grillo, esta fiesta concluyó. Ya borracho el tucancillo a todingo despidió. Así terminó este festejo, donde todos la gozaron. Quedó saltando el conejo y lloró el guajojo. Gracias.
En Pando, Bolivia, Gabriela Orozco Ruiz, Radio Francia Internacional.